Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. En este episodio número 73 vamos a tener la segunda parte del programa que empezamos la semana pasada sobre la música y la meteorología. Vamos ya mismo a la música porque tenemos muchas preguntas todavía para hacerle a nuestro invitado Leonardo de Benedictis.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again.
¿Qué es la humedad? No sería raro pensar que si la humedad es del 100%, tendría que estar todo el aire lleno de agua y uno tendría que estar un poco menos que adentro de una pileta de natación. ¿Qué es entonces la humedad que se suele mencionar?
Bueno, lo primero que en realidad uno tiene que mencionar es la frase, en realidad más que la palabra, humedad relativa. Porque comúnmente cuando vemos ese porcentaje, estamos hablando de la humedad relativa. ¿Qué es esa humedad relativa? Esa humedad relativa se referencia a justamente lo que vos mencionabas, el tema de la capacidad que tiene el aire de poder soportar vapor de agua. Es decir, cuando el aire, según la temperatura que tenga, puede soportar el vapor de agua, es decir, el agua convertida en vapor, todavía no está condensada, no es gotita de agua, sino que es vapor, es un gas, lo que genera es que, bueno, dependiendo de la temperatura, puede contener más o menos humedad, es decir, más vapor de agua. Entonces, lo que está generando es una cierta capacidad de ese porcentaje. Cuando nos acercamos al 100, en realidad no estamos en una pileta de natación, pero sí estamos en un ambiente totalmente saturado. Es decir, ya con la temperatura que tiene el aire, no puede seguir soportando más gas, el vapor de agua. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Bueno, empieza a condensar. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empezamos a ver neblina, bancos de niebla, y empezamos a tener humedad relativa del 100%. Y es cuando empezamos a tener, sobre todo en los meses de transición, primavera, otoño, que tenemos mucha variabilidad térmica y poca capacidad de almacenaje de vapor de agua, rápidamente se condensa y por eso se ve el efecto a la mañana. Comúnmente cuando la temperatura baja un poquito más, cuanto más baja la temperatura, menor capacidad de poder soportar ese vapor de agua y, bueno, por ende, lo que genera es esa condensación y por eso la formación de neblina, bancos de niebla, dependiendo la carga de humedad que haya, bueno, cuanto más húmedo esté, más fuerte va a ser esa neblina, porque ahí también tenemos otra cuestión, el tema de la neblina y bancos de niebla. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Y es fundamentalmente el tema de la visibilidad. Es decir, cuando tenemos una visibilidad inferior a los 1000 metros, estamos hablando que es niebla. Es decir, ahí se condensó una semejante masa de agua que no nos permite ver más allá de los 1000 metros. Tiene otra génesis, otra formación, pero estaríamos como dentro de una nube. En realidad es esa la definición cuando se empieza a condensar el vapor de agua. Estamos como caminando dentro de una nube, solamente que esa nube está en superficie y, bueno, nos genera la neblina o bancos de niebla, que lo que cambia es la definición.
Vamos a escuchar el final del ballet Don Juan del gran Christoph Willibald von Gluck, que vivió entre 1714 y 1787. Nació en lo que hoy sería Alemania, pero también vivió en Bohemia, Francia, Italia y falleció en Viena. Este ballet, estrenado en 1761, especialmente este final que vamos a escuchar, es uno de los primeros ejemplos del Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, que mencionamos el episodio anterior. Un movimiento precursor del romanticismo que en lo musical rompía un poco los moldes del equilibrio clásico con acentos y cambios más inesperados. Entonces, el larghetto y el allegro non troppo del final de Don Juan de Gluck, 6 minutos.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, conociendo, aprendiendo algo de meteorología con nuestro invitado Leonardo de Benedictis. Leo, ¿por qué a veces se desencadena lluvia o nieve o granizo? ¿Qué hace que los sistemas se vuelquen hacia alguna de estas tres opciones?
Lo que vamos a tener ahí es lo que nosotros llamamos la estructura vertical de la atmósfera. Es decir, nosotros lo que analizamos es cómo está la situación a nivel de la columna en altura, no solamente en superficie, las condiciones para saber en qué puede desencadenar cualquier tipo de precipitación. Es decir, las precipitaciones pueden ser en forma de nieve, en forma de agua, en forma de granizo, como decías. Todas esas formas tienen una génesis, es decir, una formación diferente según la estructura de la atmósfera que uno tenga. Lo más básico por ahí sería diferenciar lluvia y nieve. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de ver la diferencia entre un día de lluvia o un día de nieve, la formación general es bastante parecida. Pero ¿en qué varía fundamentalmente? En la temperatura. En este caso, el tema de la temperatura y de la humedad, en menor medida, juegan un papel fundamental para que se forme cristal de hielo, ¿sí?, en forma de esa capita de nieve o una gota de agua.
De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la grúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo mi abismo, y aunque yo quiera apartarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera va este corazón transido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Queda con su olvido y le ha abierto una gotera, perdido como un duende que la sombra mala busca y mala nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
Y también juega mucho el factor de los núcleos de condensación. Para que se forme una gota de agua o un cristal de nieve, necesitamos que se forme alrededor de algo, ¿sí? Comúnmente ese algo es contaminación. Contaminación desde todo punto de vista, ¿no? No estamos hablando de contaminación de un auto o contaminación de la fábrica. También puede ayudar. Contaminación me refiero a que puede ser una partícula de polvo que esté en la atmósfera y alrededor de esa microscópica partícula de polvo o de arena o de lo que sea, se empieza a formar esa gotita. Hay núcleos de condensación y núcleos de glaciación, es decir, que ciertos núcleos generan una mayor preponderancia a formar una gotita de agua y otros a formar un cristal de nieve. El tema es que también va a depender muchísimo de la temperatura. Si yo tengo temperaturas que están cerca de 0 grado, en donde está la formación de esta gotita de agua, rápidamente se va a cristalizar y bueno, voy a tener el proceso de la formación de un cristal de nieve y no de una gota de agua.
Hasta ahí la diferencia entre lluvia y nieve parece bastante fácil, pero con el granizo ya es otra cosa.
El granizo ya es palabras mayores. ¿Por qué? Porque el granizo, primero y principal, se forma por la generación de una gota de agua, no de un cristal de nieve. ¿Por qué de una gota de agua y no de un cristal de nieve? Porque la gota de agua lo que generan son la famosa nube llamada Cumulus Nimbus, que seguramente lo deben haber escuchado y causa un poco de gracia esa palabra que viene del latín, y lo que está hablando es de la formación de una nubosidad de un gran desarrollo vertical. Comúnmente esas nubes tienen un desarrollo que puede llegar a alcanzar los 13, 14, ha llegado a dar hasta 15 kilómetros de altura en su desarrollo vertical de la nube. Entonces, dentro de esa nube tenemos una física que es infernal lo que pasa ahí adentro. Por eso los aviones siempre lo esquivan. ¿Por qué? Porque hay corrientes de aire ascendentes y descendentes que son muy violentas y una gama de temperaturas muy amplia. Entonces, cuando se empieza a formar la gotita de agua, empieza a entrar en ese circuito de corrientes ascendentes y descendentes, es decir, vientos verticales, en vez de correr como lo vemos nosotros de este a oeste o de norte a sur, bueno, en la nube se mueven de manera vertical. Entonces, esa corriente de aire, que puede llegar a alcanzar velocidades muy importantes, lo que hace es arrastrar hacia arriba a esas gotitas de agua, enfriándolas, llevándolas a zonas que la temperatura está varios grados bajo cero. Puede estar 12, 14, 20, 30 grados bajo cero y lo va enfriando. Después entra en el circuito de una corriente descendente y vuelve a calentarse, se vuelve a derretir y empieza a entrar en ese circuito de ascensos y descensos dentro de la propia nube. Y eso va formando lo que vemos del granizo. Si ustedes tienen la posibilidad de, espero que no estén con el auto afuera, pero que si tienen la posibilidad de un día estar en una granizada con granizos que sean grandes, siempre al resguardo, y tienen la posibilidad de partir uno de esos granizos, es como que van a empezar a ver como que tiene como capitas, como que es una masa poco uniforme. Si uno la mira de afuera, tiene un aspecto bastante errático, no tiene una forma armoniosa, sino que es más bien deformada. Pero si uno la parte, va a empezar a ver como pequeñas capas, como pequeños círculos que van formando y cada vez más grande el granizo. Y después, bueno, la parte externa, que muchas veces por adhesión se van pegando otros granizos y bueno, por eso es que tiene esa forma tan irregular. Entonces, ya ahí el proceso es totalmente distinto, no es el de la lluvia y la nieve, que son procesos mucho más suaves dentro de una atmósfera, sino que acá estamos hablando de un proceso mucho más turbulento, mucho más intenso, en donde hay muchísima energía aplicada dentro de la atmósfera. Y bueno, y por eso es que hay tanto cuidado cuando comúnmente los aviones, que son los que tienen que circular por el aire, bueno, evitan este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, una de las corrientes ascendentes que podemos ver, los que pilotean, planeadores, que no tienen motores, que necesitan de corrientes ascendentes, ellos lo que tratan de buscar son estas corrientes ascendentes. No se van a meter dentro de un cúmulo nimbus porque el planeador después lo van a encontrar en pedacitos, por eso lo tratan de evitar. Pero sí buscar estas famosas térmicas que lo que hacen es generar ascensos de la parcela de aire y bueno, por eso van ascendiendo los planeadores. Imagínense eso a una potencia mucho mayor metido adentro de una nube y generando este tipo de circulación de ascensos y descensos, es tremendo. El granizo es la parte severa de las tormentas. Comúnmente está muy relacionado con el tema de la actividad eléctrica, porque la actividad eléctrica también viene un poco de la mano con esto. Siempre uno de los juegos que uno hace es cómo se genera el rayo, cómo tenemos actividad eléctrica. Y bueno, en realidad es por el rozamiento. Siempre nosotros hacemos la analogía con el tema del globo y el pullover, o del pelo y el globo, que cuando uno genera frotamiento, empieza a haber una carga estática. Si uno apaga la luz, se mete en un cuarto oscuro, empieza a ver esas pequeñas chispitas que puede generar esa electricidad estática, digamos, cuando uno va y abre y cierra la puerta de un auto, por ejemplo, que también le genere, que le dice, uy, me dio una patada. Bueno, ese tipo de situaciones son las que se generan a gran escala en una nube de este tipo, en donde hay una gran fricción. Y por eso es que cuando hay granizo hay mayor cantidad de actividad eléctrica, porque hay mayor frotamiento, entonces se empieza a generar esa estática tan fuerte que, bueno, después está el tema de los campos magnéticos, que la Tierra es negativo, que la nube es positiva, o al revés se puede dar, pero bueno, ya ahí es meternos a hilar un poquito más finito. Pero sí, ese desencadenamiento en una situación de rayo o relámpago, dependiendo si sea de nube a nube, de nube a tierra, de tierra a nube, porque se pueden formar de distinta manera. Entonces, esa situación en particular hace que las tormentas más bien severas, que son las que tienen granizo, o bueno, ya si pasamos a palabras mucho mayores, hablar de tornados, estamos hablando de una situación ya bastante intensa, no solamente por la formación en sí, sino también por la inestabilidad que puede haber dentro de la atmósfera y esa energía potencial que está dentro de la atmósfera.
¿Y cómo ha sido representada musicalmente la tormenta, el frío, el viento, la nieve? Vamos a escuchar tres aproximaciones distintas. Ahora la primera, intimista, de Claude Debussy, con su preludio para piano llamado Pasos sobre la nieve, que dura 5 minutos. Seguimos en Seré Curioso, hoy buscando relaciones entre la música y la meteorología. Hablamos de tres acercamientos a cómo representar musicalmente el tiempo meteorológico. Primero fue Debussy y ahora es el momento de escuchar algo de la archiescuchada y no por eso menos genial, Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, que es parte de un ciclo más grande de 12 conciertos en total, su opus 8, llamado Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Cimento son cimientos, pero también prueba, desafío de la armonía y la invención. Vamos a escuchar el cuarto concierto, El Invierno. Las Cuatro Estaciones son una obra descriptiva, acompañada cada una por un soneto que está muy precisamente desparramado en la partitura, indicando el carácter de los distintos fragmentos. El del invierno habla de cosas como un temblor helado en la nieve, en el soplo de un viento horrible, o nuestros dientes castañean por el frío y demás imágenes por el estilo. Musicalmente es algo magistral. Entre la escritura y la interpretación que vamos a escuchar, por las técnicas que se usan para representar el frío. Una técnica que se escucha desde el inicio es el toque sobre el puente de los instrumentos de arco, no con un sonido pleno, que es el más característico, sino con un sonido metálico, que es casi un chirrido y que directamente son como escalofríos musicales. Otra técnica es el trémolo, aunque no está escrito como trémolo, pero la idea es la misma. El trémolo es la repetición muy veloz de una nota corta, como una pequeña ametralladora de una misma nota, que da justamente la idea del temblor y de ese castañeo de los dientes. Y finalmente, el pizzicato, que se hace justamente pellizcando o pulsando las cuerdas del instrumento con el dedo, no frotando el arco como es lo más usual. O sea, se pellizca algo más parecido a lo que haría una guitarra, y queda una sensación de lluvia golpeando contra el techo. Entonces escuchemos El Invierno de las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, casi 9 minutos. Thank you.
Thank you.
Debussy, Vivaldi y, para la tercera representación musical de los eventos meteorológicos, vamos a escuchar el quinto y último movimiento de la Sinfonía Antártica de Ralph Vaughan Williams, mientras nuestro invitado Leo de Benedictis nos da su veredicto sobre las verdades meteorológicas populares.
También lo que tiene mucho la meteorología, al ser algo tan cotidiano, lo que yo noto como meteorólogo es que muchas veces termina siendo ya parte de la vida. Uno siempre comenta y lo primero que dice es, y en meteorología vos nunca te quedás sin tema en un ascensor, por ejemplo, porque lo primero que uno comenta es qué calor, qué frío, qué lluvia. En esas charlas incómodas o de compromiso siempre sale el tema meteorológico. Y eso es porque uno prácticamente lo vive como algo cotidiano, como uno más de lo común. Es decir, uno siempre está con la meteorología a cuestas. Y uno también empieza a ver que empieza a tener esos predictores naturales que sobre todo la gente, por ejemplo, que vive en el campo, yo estoy muy acostumbrado a charlar con gente del agro, y empieza a tener esos predictores. Por ejemplo, las vacas están sentadas, están acostadas, eso quiere decir que se viene la lluvia o que se vienen días de calor, y empieza a hacer esos predictores naturales. Está muy en boga el tema de la actividad de las hormigas, por ejemplo, las hormigas están trabajando mucho, se vienen días fríos, se vienen varios días de lluvia. Este tipo de situaciones que uno empieza a ver la naturaleza, a ver el comportamiento, y en base a eso empieza a generar predicciones. Así como nosotros lo hacemos frente a una computadora y utilizamos ecuaciones matemáticas y modelados numéricos, la gente en general que no maneja esa parte empieza a ver, bueno, yo desde que estoy acá en esta zona veo que si el tero hace el nido en zonas bajas va a ser un año seco, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque si no lo hubiese hecho en zonas altas, porque si no se le va a inundar el nido. Cosas así son muy, muy comunes. Y algunos de estos se han transformado ya en dichos populares. ¿Por qué? Porque uno, bueno, tiene o vive en ciertos lugares que una característica bastante particular y que se da bastante seguido es, por ejemplo, y ahí ya me meto directamente con una de los dichos más comentados, sobre todo en esta zona cercana al Río de la Plata, es viento del este, lluvia como peste, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones, bueno, ¿tiene asidero científico o es simplemente un comentario y porque rima lo podemos mencionar? No, en realidad tiene un cierto asidero científico, si bien no siempre pasa eso, pero lo puede relacionar con que en esta zona en particular o en zonas de la costa de la provincia de Buenos Aires, cuando tenemos viento del este, hay un aporte superior de humedad que, bueno, eso puede empezar a provocar cierta inestabilidad y empezar a provocar precipitaciones. Si tenemos un sistema propenso a generar lluvias y encima tiene el aporte de viento del este con características más húmedas y todo, bueno, va a generar no solamente un día de lluvia, sino varios días que pueden llegar a ser de lluvias, asociado también a la famosa sudestada y, bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, hay ciertos, digamos, dichos o frases que tienen un cierto asidero, otras no tanto, o son tomadas de otros lugares, porque, por ejemplo, si yo estoy en Mendoza y tengo viento del este, y no me va a generar agua como peste, pero bueno, depende mucho de la región, del lugar, o por ejemplo, los colores también de la atmósfera juegan mucho como predictores. Cuando uno ve el atardecer rojo, ese rojo intenso, muchas veces dicen, bueno, el sol se está poniendo rojo, mañana tenemos lluvia, o la luna está como mojada. Eso en realidad hace referencia fundamentalmente al contenido de humedad que podemos llegar a tener en la atmósfera. Ese color rojizo en el atardecer habla de la dispersión que genera el rayo del sol al ingresar a la atmósfera. Entonces, cuanto más humedad hay, mayor dispersión, y bueno, y en esa dispersión empieza a haber una tonalidad más rojiza en la atmósfera, y bueno, esa situación lo que está mostrando es un aumento en la humedad importante. Entonces, si tenemos buena carga de humedad y si hay algún fenómeno que dispare esa humedad y genere algo, bueno, podemos empezar a tener algo más de lluvias. Por eso es que estas condiciones de lo visual y predictores van un poco de la mano. Obviamente que tratan de tener una explicación. No siempre es así y muchas veces lo que pasa es que depende del lugar en el cual estemos hablando. No es lo mismo, como decíamos antes, en un lugar determinado que en otro, que esta situación o este discurso o esta frase genere el mismo impacto.
Y en esta sinfonía, Ralph Vaughan Williams, tremendo compositor inglés que vivió entre 1872 y 1958, hace uso de la tecnología, pero no una tecnología digital como la de hoy, claro, sino de la llamada máquina de viento. La máquina de viento no es un ventilador, por supuesto, sino un instrumento que genera ruido de viento. ¿Cómo lo hace? Esencialmente, el efecto lo logra frotando una tela. Si uno frota una tela con una cierta velocidad, logra el efecto. Pero la máquina de viento es un poco más compleja. Es un barril con una manija para hacerlo girar sobre su eje, claro. Este barril está recubierto por la tela que queda fija y que entonces es frotada por el barril al girar. Lo notable de este instrumento es que, a diferencia de la mayoría de los instrumentos, de arco o de viento, por ejemplo, en los que lo que se busca, por lo menos al inicio, es lograr un sonido parejo y sin sobresaltos, en la máquina de viento la gracia es justamente la opuesta: hacer girar el barril de una manera despareja para lograr ese efecto sonoro caótico típico del viento, que por momentos se enfurece de una manera un poco loca y después se calma y así todo el tiempo. Presten atención que de aquí al final vamos a escuchar la máquina de viento en algún momento. Seguimos ya cerca del final de la charla con nuestro invitado y amigo Leo de Benedictis, charla que se pone ahora un poco más filosófica.
Muchas veces pasa ese tipo de situaciones que no termina pasando lo que uno espera. Entonces dicen, pero entonces le erraron en el pronóstico. En realidad no, el pronóstico fue acertado. Lo que pasa es que uno lo esperaba de una manera diferente. Entonces no fue como yo me lo esperaba. Esa sería la frase que podemos decir. Muchas veces pasa que me pasa mucho con los pronósticos de frío. Por ejemplo, estamos en días cálidos, en donde la temperatura es agradable y todo, y vos estás pronosticando que mañana va a bajar fuerte la temperatura. Y una cosa es decirlo y que la otra persona lo escuche, y otra cosa muy distinta es que al día siguiente vos te levantes, te encuentres con esa situación nueva, porque vos venías de días calurosos y decís, pero no me avisaron que iba a bajar tanto la temperatura. Sí, te avisaron en realidad. Lo que pasa es que una cosa es escucharlo, procesarlo, y otra cosa es sentir ese golpe, ese cambio brusco de la temperatura. Entonces, ahí también hay una situación que es bastante particular porque, bueno, tiene esto, ¿no? Un poco de la información objetiva y cómo le llega al receptor de manera ya subjetiva, procesada por uno mismo y procesada por el receptor también. Entonces, hay toda una cadena de cuestiones que van mutando.
Estas frases como viento del este, lluvia como peste, son algo muy natural de nuestra búsqueda de patrones para entender cómo funciona el mundo y poder manejarnos, pero de algún modo están como a mitad de camino entre la cábala de si me pongo siempre en la misma remera, mi equipo va a ganar, en una punta, y en la otra punta está tu tarea científica que busca una explicación racional de los hechos, y estas frases están como un poco a mitad de camino.
Tal cual, tal cual. Uno siempre busca tratar de encontrar patrones que ordenen la vida. En realidad es eso. Uno trata de buscar esas cuestiones que me lleven seguridad a mí. Es decir, como decías vos, bueno, yo me pongo esta remera porque siempre que me pongo esta remera ganamos. No, uno no influye en nada porque el equipo juega horrible igual con la camiseta que yo tenga. Pero bueno, de todas maneras, uno trata de encontrar esas formas que equilibran un poco el orden general de la vida. Y en la atmósfera pasa eso. Y un poco nosotros también, cuando hacemos pronósticos, tratamos de encontrar ciertos patrones y ahí podemos volver al inicio de la charla cuando vos me preguntabas sobre la probabilidad. Bueno, nosotros tratamos de ver si los patrones que están ordenados de cierta manera en particular, cada vez que están ordenados de esa manera, me generan una lluvia. Bueno, entonces el pronóstico apunta a ese aspecto, a esa probabilidad de lluvias. Si a veces llovió y a veces no, la probabilidad es más baja y bueno, y así. Pero lo que uno trata de encontrar es justamente eso, patrones de pronóstico en donde uno puede determinar. No con la observación quizás más subjetiva, sino tratando de aplicar la física en ecuaciones matemáticas, ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones de flujo involucradas en todo esto, porque en definitiva lo que nosotros analizamos es circulación, cómo va variando la temperatura, cómo va variando la humedad, cómo se va trasladando todos estos sistemas, y bueno, y por eso es que está todo esto metido y tratado de mezclar para que el producto final sea un pronóstico lo más certero posible.
Ya es hora de ir levantando campamento, hora de despedir a nuestro invitado Leo de Benedictis y agradecerle por haber accedido a nuestra invitación a participar de Seré Curioso.
Muy contento de que me hayas invitado, te sigo, veo los programas que haces que son realmente muy muy interesantes y bueno, que me hayas invitado y que yo haya sido parte de esto, la verdad que me enorgullece muchísimo, así que el agradecido en este caso soy yo. Espero que bueno, todas estas cuestiones de la meteorología, y que para mí es más que un trabajo, una pasión, le llegue a la gente, y bueno, tratando de explicar un poquito todas estas cuestiones, y que detrás de un pronóstico hay un montón de herramientas, de tecnología y de humanos tratando de resolver la problemática de la atmósfera día a día, los 365 días del año, para toda una región, en este caso Argentina, pero se hacen análisis para todo el mundo, así que es un trabajo lindo, complicado, difícil, y bueno, que ya sabemos que trabajamos con un error, eso es muy importante, y es difícil asumirlo, uno cuando empieza a trabajar, saber que ya va a tener un error asociado, es como que, hey, no, pará, yo no me voy a equivocar tanto, pero bueno, sabe que trabaja con ese aspecto, así que, insisto, agradecido de formar parte de tu ciclo.
Refrendo el agradecimiento, la pasión que mencionás que tenés se nota en cada una de las frases que dijiste. Bueno, y decinos, entiendo que tenés redes sociales, ¿dónde puede la gente seguirte, saber más de vos? ¿Qué haces?
Tengo las redes sociales, que ahí hay un contacto muy estrecho, por suerte. Instagram, Leo de Benedictis. En Twitter también me pueden seguir, @ Leo de Benedictis. Así que ahí van a ver pronósticos, mapitas, mapas de lluvia, pronósticos de todo tipo. Si no les gusta la meteorología, es un poco aburrido ver mi Instagram, pero si no, es bastante interesante.
Bueno, muchas, muchas gracias nuevamente, Leo.
Gracias a vos.
Gracias, Leo de Benedictis. Síganlo en sus cuentas en redes sociales, Leo de Benedictis. Gracias también, como siempre, a Numa, a Dan, a Boris, a toda la gente que hace posible que esta radio, Radio Nacional Clásica, salga al aire, y a Julia. Sigan escuchando la radio. Ya viene Mariano Rey con los sonidos del viento. Para escribirnos a nosotros, nuestros medios de siempre. Por email, pablo@serecurioso.com.ar. Nuestro sitio, serecurioso.com.ar, donde pueden volver a escuchar los programas anteriores y también escribirnos. Y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Desde la semana pasada, toda la lista de obras con todo detalle de cada programa la vamos poniendo en nuestras redes sociales, Curioseína. Hoy, además de Gluck, Debussy, Vivaldi y Vaughan Williams, escuchamos Cantando bajo la lluvia por Gene Kelly, Garúa por Francisco Fiorentino con la orquesta de Aníbal Troilo, November Rain por Guns N' Roses, Quién parará la lluvia por Creedence Clearwater Revival, La Pioggia, la lluvia por Gigliola Cinquetti, una gran sugerencia de nuestro amigo Claudio Sánchez, y nos vamos con Rain por los Beatles. Yo soy Pablo Milrud, chau y muchas gracias.